Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y enciendan las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bien. Gloria a Dios. Padre, te amamos y te damos la gloria y la honra y recibimos de ti en esta mañana. Y gracias que tú nos hablas, nos instruyes, nos enseñas. Gloria a Dios por tu presencia en este lugar. Gracias que el Espíritu Santo trae convicción a cada oyente. Gracias que el Espíritu Santo trae hablas a sus corazones, a sus mentes. Y todo impedimento del diablo, todo engaño, toda fortaleza cae y es derribada. Y lo hablamos así con la autoridad del Señor Jesucristo. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. Voy a hablar acerca del rapto y la segunda venida del Señor Jesucristo. El rapto de la iglesia y la segunda venida del Señor Jesucristo. Voy a leer y luego voy a explicar algunos versículos. Empezando a leer el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, note que Pablo pensó que el rapto iba a ocurrir en el tiempo de él. Dijo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa palabra subráyela en su Biblia o márquela o haga algo por esa palabra, es la que vamos a ver hoy. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo termina el capítulo 4? Aunque en ese tiempo no había capítulos ni versículos, pero esta parte dijo, por tanto, nota, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nota que no dijo asustaos. ¿Eh? No dijo meteos miedo. ¿No? No, ¿verdad? ¿Cómo dijo? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ayúdame con la nueva versión internacional, por favor. La nueva versión internacional. Alentaos los unos a los otros. Nota la nueva versión internacional. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Anímense unos a otros. Ahora, dentro de que nos tenemos que animarnos ¿cómo? ¿Con la mentira o con la verdad? Con la verdad. Tenemos que hablar la verdad. Ciertas verdades que hay aquí. Ciertas verdades. No, no temor. Digo esto porque hay lugares, hay iglesias que hablan, que sí hablan, literalmente hablan del rapto y cosas de esas, pero es como meter miedo a la gente. Y es cierto, atraen multitudes las iglesias, algunas de ellas están llenas porque tienen miedo que se van a quedar en el rapto o se van a ir al infierno. Pero ¿qué es mejor, fe o temor? Fe, de hecho temor no debería ser para nada. Si hay temor en nuestra vida, debes de hacer algo con ese temor, debes de echarlo fuera. Pero hay una verdad, pero la Biblia nos advierte, advertir no es una mala palabra. ¿Cuántos entienden? Dije advertir no es una mala palabra. ¿Pero de qué se trata? Vamos a ir a ver viendo esa parte. Primero, hay varias doctrinas. Hay gente que incluso yo respeto mucho, son hombres de este hombre de Dios que ahorita me viene a la mente. Es un hombre tremendo de Dios, tiene un ministerio a nivel mundial. Pero él no está seguro si el rapto de verdad existe. No es un mal hombre, no, de ninguna manera. Nada más que él no sabe si el rapto y la segunda venida son lo mismo. Y hay gente que piensa que nos vamos a quedar en la tribulación y a la mitad de la tribulación el rapto va a venir y etcétera. Hay muchas doctrinas. Personalmente no creo así. Te voy a mostrar con la Biblia por qué no creo así. Luego vamos a ver. La cosa es que el Señor va a venir. ¿Amén? Eso sí, en eso sí todos estamos de acuerdo. Vamos a ver la palabra. Otro punto que dicen es que la palabra rapto no existe en la Biblia. ¿Es verdad eso? ¿Que la palabra rapto no está en la Biblia? Sí, es verdad. La palabra rapto no está en la Biblia. Sin embargo, lo que pasa es que tradicionalmente se usó esta palabra rapto y se tradujo así porque daba la idea cuando alguien es raptado violentamente. Ahora vamos a ver la palabra, el verbo arrebatar en el griego aquí cuando dice seremos qué, dice arrebatado. Vamos a ver en el griego esa palabra arrebatar. Una de las cosas que dice atrapar hacia arriba, curiosamente, ¿no? Vamos a hacer así, en inglés le llaman the snatching away, o sea literalmente vamos a ser arrebatados hacia arriba, jalados hacia arriba, atrapar. También quiere decir tirar por la fuerza. Arrebatar o alejar, vamos a ser alejados de esta tierra, jalar hacia arriba, llevarse por la fuerza. Y la última definición me llama la atención porque dice reclamar para uno mismo con entusiasmo. O sea, ¿quién nos va a reclamar? El Señor. Va un momento a Juan 14, por favor. Busque ahí en el versículo 13 ahora, Juan 14, 13. Para esa última definición me recordó de este versículo. Juan 14, versículo, bueno, vamos a leer del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. 3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, aquí viene la expresión, y os tomaré a mí mismo. Curiosas palabras, no dijo los voy a tomar a ustedes mismos, dijo los tomaré a mí mismo. Ayúdame con la definición que les di de la palabra arpazo en el griego, que es lo que quiere, suena como zarpazo casi, ¿no? En castellano, arpazo en el griego, pero la última, reclamar para uno mismo con entusiasmo. Entonces, ¿por qué dijo aquí en el 14:3, si lees, dijo, si me fueros preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo? Esa palabra, tomaré a mí mismo, ¿sí? Versículo 3 de San Juan, Juan 14:3, os tomaré a mí mismo. ¿Por qué dijo a mí mismo? Porque somos ¿qué? El cuerpo de Cristo, somos uno con él. El apóstol Pablo, que escribió la carta a los tesalonicenses, en los corintios, dijo el que se une al Señor, ¿cómo dijo? Un espíritu es con él. Obvio es, entonces hay mucha controversia, no todos van a predicar el rapto, hay unos lo predican en temor, en miedo, etcétera, otros lo tocan brevemente y otros ya no creen en esto. Bueno, algunos de ustedes han venido a los estudios bíblicos entre semana y mencioné hace unas semanas atrás que parte de lo que el Señor me asignó es, me dijo, enseña todo el consejo, desde Génesis a Apocalipsis. Entonces, si escudriñamos la Biblia, entre Génesis y Apocalipsis encontramos este tema también. Me dijo, cómete todo el cordero, ¿te acuerdas? Todo el cordero es la palabra de Dios. Okay, entonces tengo que cumplir con lo que el Señor me dijo. Y ahorita los tiempos, todo lo que se está viendo ahorita, es todo, aún las naciones que hablan la Biblia, China, Rusia, todo eso, van a venir contra el pueblo de Dios, que es Israel. Israel es el pueblo de Dios. Y tienes que entender una cosa, cuando Él dijo, os tomaré a mí mismo, quiero que entiendas esto, que el Señor Jesucristo, no sé si se acuerdan, pero el Señor Jesucristo vino de qué tribu, la tribu de Judá. Que es una de las tribus de Israel. Y el Señor tiene un cuerpo glorificado. Ahorita voy a mencionar porque Pablo mencionó algo ahí. Cuerpo glorificado, pero está en un cuerpo glorificado que judío. O sea que Jesús es un judío. Oh, digo, por si estás en contra de Israel. Hay muchos cristianos que están en contra de Israel. En el Congreso tenemos gente. En el Congreso, Ilhan Omar, esta señora Tlaib y todos esos odian esta nación. Curioso, la señora Ilhan Omar, una que usa un turbante, es una representante de Minnesota. Ella nació en África, en un país de África. Esta nación la recibió, ahora está ciudadana estadounidense es, y sirve en el Congreso, pero odia esta nación. Yo no entiendo la gente de cualquier nacionalidad, mexicanas, hispanos, lo que sea, que vienen a vivir esta nación y luego la odian. ¿Entiendes tú eso? Es como si todos nosotros nos vamos a vivir a España o a Francia y luego andamos hablando en contra y queremos destruir la nación en lugar de asimilar la cultura. O sea, yo como mexicano, como sonorense, no me gusta que venga gente de otros países a meter sus culturas. Y no sé si te fijas ahí en La Mora y en otras partes, en Chihuahua, que hay anglosajones. Ellos no están volando la bandera estadounidense. ¿Has visto tú volar la bandera estadounidense ahí en La Mora? Los anglosajones que ven ahí son bien discretos. Andan tirando, no andan celebrando en la plaza el 4 de julio, ¿verdad? Pero aquí al revés celebramos todo. ¿Te fijas? Tenemos que tener un poco más de entendimiento y ser mejores. ¿Alguien diga amén? Antes los hispanos nos caracterizamos por ser gente de familia, de trabajo y de valores y gente respetuosa. Hoy estamos perdiendo eso. Ah, falta la palabra de Dios. Ok, eso fue gratis. Ahora, all right, te dije que iba a decir la verdad. ¿Cuántos entienden? Nomás en amor, pero hay que decir la verdad. Hay que instruir al pueblo de Dios y al pueblo hispano que es pueblo de Dios. O sea, los que sean parte del pueblo de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, entonces. Vamos a entender primero unos puntos aquí. All right. Note que voy a empezar 13 y 14 otra vez. Voy a volver a leer para explicar. Hay una explicación aquí muy interesante. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Bien, la mayoría de ustedes entienden qué quiere decir los que duermen. ¿Se está hablando de quién? De los que duermen. Los que duermen está hablando de los que se nos adelantaron. Vamos a decir los que murieron, pero en Cristo. Right. Muchos de nosotros tenemos familias, seres queridos, amistades que en estos últimos años se han ido. Ah, okay. Nota las palabras. Si crees que esta Biblia es Jesús hablando, es el Señor Jesucristo hablando, entonces nota. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duerman. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Lo puedes ver ahí? Para los que no tienen, ¿qué? Dice esperanza. O sea, tú y yo tenemos, ¿qué? Esperanza. Entonces quiere decir que si alguien se nos adelantó de nuestras familias, pero estaban en Cristo, no deberíamos de guardar luto. Gracias por 3, 4 amenes. Lo demás, gracias por esa mirada de, con ojos de huevo cocido así. ¿Qué dijo el Señor en Juan capítulo 8? No vayas para allá, lo voy a mostrar bien rápido porque más bien te voy a decir que vayas a otra parte en Marcos, pero lo voy a mostrar bien rápido. Ve a verlo en la pantalla, apúntelo. ¿Qué dijo el Señor cuando dijo en el capítulo 8? Conoceréis la verdad y la verdad os hará que dijo libres, ¿no? Ok, vaya a Marcos capítulo 7 ahora y eso sí lo vamos a ver. Porque no dijo que la mentira, dijo que Marcos 7, dice, nota, la verdad. 7, verso 6. Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y el Señor mencionó tradición de hombres para los judíos en este caso. Pero te pudiera mencionar de nosotros los mexicanos. Ahorita te lo voy a mencionar. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los, y dio tradiciones de los hombres, lavamiento de los jarros de los, y de los vasos de beber. Y dijo, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía, bien invalidas el mandamiento de Dios. El mandamiento es la palabra de Dios para guardar tu tradición. ¿Lo ves? All right. Por ejemplo, nosotros, tú, y esto lo sabes, si alguno de ustedes hace eso o lo tiene, lo mío es decir la verdad. Pues de todas maneras, aunque lo diga, no, lo voy a seguir haciendo. Ya lo sé, no tengo problemas. Pero mínimo a alguien le puedo decir la verdad y ayudarle a que sí. No todos van a recibir. Pero hablando de nosotros los mexicanos, se muere un ser querido, Dios guarde, se mató en una carretera, en un lugar. Luego ponen una cruz, una tumba, van a llevarle flores y todo eso. ¿Dónde está en la Biblia? Si es creyente. Y luego estás recordando eso y el diablo te tiene ahí de luto. Yo sabía que iba a caer mal esto. Pero lo que pasa es que por eso la hispanidad está tan ignorante en las cosas de Dios. Porque muy pocos pastores dicen la verdad con la Biblia. Yo sé que hay gente que lo va a seguir haciendo. No dije que lo dejes ni eres bienvenido en esta iglesia. Pero a mí no, déjame decirte la verdad de lo que está pasando. Tú y yo dejemos de dejar todas sus tradiciones. Dije una persona hace tiempo que, oye, ¿dónde estás? Te había visto, no, es que andaba para el norte de Arizona, me mencionó, como 10, 12 horas de aquí. Oh, qué bien, andabas de paseo. No, es que ahí fue donde se mató mi papá y mi mamá y un hijo mío, y fuimos a limpiar la cruz y a poner flores. Qué bueno que yo no le pago la gasolina, ¿verdad? Pero a ver, tú dijeras, o sea, algunos de ustedes, yeah, seguramente no eran creyentes. No, estoy hablando de cristianos nacidos de nuevo. Y algunos de ellos hablan en otras lenguas. Algo no está bien con eso. Algo no está bien. Donde ocurrió una desgracia, vas y le pones un recuerdo ahí. Te fijas que no somos nosotros, no ves los anglosajones haciendo eso. Porque estamos llenos de tradición. That's it. Me está ofendiendo, hermano Hughes, perdóname, no te quiero ofender, estoy diciendo la verdad. ¿Lo leíste aquí? La tradición de los hombres. Verso 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme? Le preguntaron al hermano Hughes, ¿por qué tus ovejas no andan conforme a la tradición de los mexicanos? ¿Qué celebramos? El Día de los Muertos. ¿Qué dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Estamos celebrando el Día de los Muertos. ¿Cómo le llamó el Señor a la muerte? El postrer que enemigo. O sea que tengo que dejar de hacer eso. No sé, nomás te estoy diciendo, y el Espíritu Santo te tiene que dar testimonio. ¿Está bien? ¿Todavía me aman? Sí, ok, gloria a Dios. Gloria a Dios. Se supone que es el mes de la apreciación del pastor. All right, ok. Ahora, Primera Tesalonicenses 4, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? 13, verso 13. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? El mundo. El mundo, no importa qué hagas, ponle un altar ahí, llévale flores, reza esto, reza el otro, novenarios y todo. El que se fue al infierno, se fue al infierno. No hay purgatorio. Es una verdad, hermanos. ¿Qué quieres? ¿Mentira? ¿Qué dijo? ¿Conoceréis la verdad? ¿Y la verdad qué? Te hará libre. ¿Conoceréis la verdad? Y la verdad te hará libre. ¿Conoceréis la verdad? Y la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Conoceréis la verdad? Y la verdad te hará libre. ¿Conoceréis la verdad? Y la verdad, si la recibes, te va a ser libre. Si no la recibes, te ofendes, no te va a ser libre. H, lo mío es decir, lo de ustedes, ya sea recibir o rechazar. Pero lo mío es decir. Es mejor si la recibes, dejas que el Espíritu de Dios te ministre. Ve, indaga con el Señor, tienes el Espíritu Santo. Padre, yo no había visto esto, ¿hasta dónde esto? Wow, es cierto. Ora en lenguas, ¿viste cómo oramos el jueves por la noche? Ora en lenguas, pasa un buen tiempo, no más sin 2-3 minutos. Y digas, wow, ya llevo media hora, ya llevo 30 minutos, llevas 3. All right. Ahora, porque si creemos, 14, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Sorprendente, porque eso quiere decir los que durmieron en él. O sea, para nosotros decimos fulano se murió, la hermana Mangana se murió, mi papá se murió, esto, el otro se murió. Pero el Señor lo ve como durmieron en él. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Quiere decir, fíjate, hamster, quiere decir, yo le digo así, ustedes no, Anaís, que el hermano Cota, cuando venga el Señor en el rapto por su iglesia, va a venir con él. Y la razón que va a venir es que el cuerpo del hermano Cota y el hermano de muchos de nuestros familiares está aquí en la tierra. Y aunque ya se haya desaparecido de ahí a huesos, se va a juntar el espíritu que está en el cielo, el espíritu de cada persona. En este caso, siendo el papá de Anaís, que muchos de nosotros lo conocimos. Y el hermano Cota va a recibir un cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado es una combinación del espíritu humano que está en el cielo con el cuerpo que quedó aquí, pero ya nos va a ser un cuerpo mortal. ¿Viste, Claudia? Igual con Pablo. ¿Viste, Alex? Igual con la hermana Lupita. ¿Sí? Entonces no debemos estar tristes, sino gozarnos y decir, ya sé dónde está mi papá, mi esposo y mi mamá. Gloria a Dios. Pero eso, aquí estoy guardando luto. No hay ni un versículo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para el creyente guardar luto. Cuando te digan, Alex, no te dijeron, supe que perdiste a tu mamá. La respuesta es, no la perdí, sé dónde está. Tú y yo hablamos el lenguaje de la fe, tú y yo hablamos diferente, se supone. Debemos de hablar diferente. ¿Sí me entienden lo que digo? O sea, estoy hablando el lenguaje del reino. Porque si yo quiero quedar bien con todo el mundo y quiero hablar como el mundo para que todos estén contentos, entonces la palabra de Dios va a ser ineficaz. ¿Cuántos me están siguiendo? La palabra debe ser diferente en nuestras vidas. Y debemos de decir, si aquí lo dice, yo soy hijo de Dios, esta es la constitución del reino y el rey me dice algo, lo creo. Y si en mi carne, mi nacionalidad, la tradición de mi nacionalidad me ha enseñado cosas que están erróneas, entonces las desecho para ahora recibir esto. Porque mi ciudadanía ahora, dijo el apóstol Pablo, y la de usted, hermano, está en quien, en Cristo, está en el cielo, gloria a Dios. Aleluya, amén. Y esto es lo que se llama renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y así van a venir muchos de nuestros familiares, amistades, conocidos, familia, amadas, que nos adelantaron. Por la razón que sea. Hay promesas de larga vida, pero eso no me importa a mí ni a usted juzgar a cada persona qué fue lo que pasó. ¿Me expliqué? Nomás sé que están con el Señor y eso es un buen consuelo para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y dijo Pablo que va a venir a recoger ese cuerpo glorificado. All right. Vamos a ver algún ejemplo de ese cuerpo glorificado en la vida del Señor Jesucristo ahí en Lucas después de la resurrección. Esto fue después de la resurrección. ¿Estoy en Lucas? Sí, ¿verdad? Tengo que haber sido en Lucas. A ver, gloria a Dios, gracias Señor. ¿O es Juan? No, es Lucas. All right. Un ejemplo, iba a leer el camino de Maús, pero está muy lejos ahí. Vaya al versículo 36, 24, 36 de Lucas, mejor. Porque también en el camino de Maús se les apareció y luego después se desapareció. Pero el verso 36, y entonces ellos estaban hablando, los discípulos, de lo que había pasado en el camino a Emaús. Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Hay versiones creo que dicen fantasma. ¿Sí? Let me see the other versions, please. The other versions. Pero todos quedaban asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué? ¿Por qué pensaban que veían un fantasma? Nota que en el 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Se puso en medio, estaba platicando, estaba en una casa, en algún lugar. Fíjate lo que no dice que tocó la puerta el Señor. Open the door o me brinco la window. Se apareció ahí. Se asustaron. 38, pero les dijo, ¿Por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Turbados? Bueno, si eres del barrio, te la voy a interpretar al barrio. ¿Por qué estás escamado? ¿Por qué te escamas? Sí, ya la agarraste. Ah, ya la entendí. Okay. ¿Por qué te escamas? ¿Por qué te asustas? No te asustes. Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Y luego el 39 le dijo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu. Oh, ¿un qué? Un espíritu. O sea, le dijo: no soy un fantasma o no soy un espíritu. Le dijo: un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, el cuerpo glorificado va a tener carne y huesos, pero no corruptibles. Si no le das gracias a Dios. Si algún cristiano anda por fe, digo: yo no aguanto este modelito que me caro, pero ahí estoy echándole mano a la vida eterna, haciendo ejercicio y todo eso, pero el cuerpo, gózate que luego vas a tener uno nuevo y ese ya nunca se va a envejecer. ¿Eh? Amén. ¿No le das gracias a Dios? Gloria a Dios, gracias Señor. Aleluya. En el camino de Maús, cuando creo que menciona, hay una parte ahí donde parece que comió. Me da flojera leer todo esto. Sí, ahí mismo. Oh, ahí mismo. En el 42, gracias. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. 43, y él lo tomó y comió delante de ellos. Vamos a poder comer sin nada. Ay, voy a engordar. Entonces sí, me voy a comer una pizza glorificada yo solo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Me voy a comer uno de esos, ¿cómo se llama, Jerry? Esos que comes, que comías, perdón. De esos burros percherones. Aleluya, ahora sí. ¿No le das gracias a Dios? Nota. Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo que comer? No tengo tiempo de explicarlo, pero ese 41, verso 41 no es como tú lo piensas, que no lo creían de gozo, no es así como lo tradujo Reina y Valera. Más bien era de incredulidad. Por eso no lo creían. Que se les olvidó lo que les había dicho y al Señor. Así hay muchos cristianos. Si pasa algo, un milagro o algo, y te sorprendes, es que andas en incredulidad. Necesita venir a los estudios entre semana, algunos de ustedes. Dije, milagros deberían de ser algo en nuestras vidas, sanidades, etcétera. No nos deberíamos sorprender, levantar un muerto fresco, rápido, y sin gloria. No decir que no le demos gloria a Dios, pero no debería. No dormí porque oré y un muerto se levantó. No dormí en toda la noche. Algo está mal, estás lleno de incredulidad entonces. O no debería haber jactancia, sino gloria a Dios. Alguien diga amén. Este cuerpo glorificado es el que tienen, van a tener. Ahorita ellos están en el espíritu, en su espíritu, el espíritu humano que está dentro de nosotros, están en el cielo. Ese cuerpo glorificado lo tienen ahorita. No, perdón, ese espíritu, no cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado va a venir cuando el Señor venga, y eso cuando va a ocurrir el rapto. ¿Lo entiendes? ¿Cuántos lo entienden hasta ahorita? Es un cuerpo glorificado, o sea que tienes que decir. Pero nota algo que no dijo aquí en el verso 39, o algo que, si fuera algo 100% humano, como ahorita tenemos un lado 100% humano, no somos humanos 100%, somos espíritu, pero tenemos un lado humano, ¿entiendes? Este cuerpo y esta mente. Nota algo que le faltó para el lado humano aquí, donde dice: porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Qué fue que le faltó ahí decir? Sangre. Ah, eso es lo que el cuerpo, ahorita la sangre le da la vida a este cuerpo humano. En ese tiempo ya no va a necesitar la sangre, es la vida netamente de Dios. Ya no vamos a tener un lado humano, sino que vamos a ser 100% seres espirituales. ¿No le das gracias a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermana Nene, va a venir Tonicho con Vicks. con Vicks glorificado, ¿se acuerda? Don Nicho tenía una costumbre. Llegaba y veía a sus sobrinos o a quien sea. Si estabas dormido, te echaba café caliente en la boca. Si más, si estabas con la boca abierta. Y luego sus sobrinos ya se escondían abajo de las camas, porque venía su tío Tonicho y los sacaba con la escoba. Y ya que los sacaba, los pellizcaba y les ponía Vicks en los ojos. Era la manera de amarte. A mí me quería demasiado, pero mi hijo una vez, mi hijo dice: papi, ¿por qué siempre que veo a Tonicho? Y dice, las orejas las tenía rojas de lo que le jalaba, le mordía las orejas, lo abrazaba, lo pellizcaba. Le dije, es que él hace eso con la gente que ama. Y mi hijo estaba así chiquito, así más niño, así me volteó para él y dijo, pues a mí me ama demasiado. Así le dije, así es él. Así va a venir con un Vicks glorificado. Entonces, si fijas, así va a venir nuestra familia. Así va a venir nuestra familia. Gloria a Dios. Y nuestros seres queridos. O sea, tenemos que tener gozo. No le das gracias a Dios. Gozo. Gozo. Alguien diga amén. Gozo. No miedo, no temor. Cosas están feas allá. Pero si estamos en Cristo. Ahora, estar en Cristo demanda obras correspondientes. O sea que sí. Fríos no, no necesitamos estar fríos. Fríos no te lo recomiendo. Cristianos fríos, apáticos. Pero la puedes hacer. A ver si en esta serie te enseño qué hacer si me quedo en el rapto. Te voy a dar unos buenos consejos. ¿Está bien? ¿Está bien? Y ahí la dejes. Le voy a decir a Erika que te lo mande por correo electrónico para que la tengas ahí. Si andas frío, digo. Y le voy a decir, mira qué lindo mi pastor, o sea, nos enseña todo, o sea, nos enseña todo, o sea, nos enseña que nos animemos, pero también si me llevo a quedar, porque ando frío. Cristianos que andan más fríos que una canilla de muerto, no la van a hacer. Pero no debería ser tu motivo, ¿ves? Tu motivo es decir, wow, gloria a Dios, ando en fuego por las cosas del Señor. Por lo cual decimos esto, verso 15, ¿entendiste el cuerpo glorificado? Entonces nuestros seres queridos, gente que conocimos que murieron en Cristo, estamos hablando en Cristo, no estamos hablando aquí de seguramente se fue al cielo porque era muy bueno. Nadie se va a ir al cielo por bueno. Era para que todos gritaran otra vez, tal vez no oyeron. Nadie se va a ir al cielo por bueno. Nadie, porque si es por bueno, porque una persona se fue al cielo porque es bueno, en vano murió Cristo. No sé por qué me da por la expresión que pusieron algunos de ustedes. Como que no le agarran todavía esto. Piensan que todavía. Pues Dios me va a poner mis obras buenas en una balanza. No, no, no. No, no es por obras para que nadie se gloríe. Digo, es bueno hacer obras buenas, pero no para ganarte el cielo. Haces obras buenas porque ya eres hijo de Dios. Porque ya te ganaste el cielo. No, no lees, no, no, no vienes a la iglesia para escapar del rapto, sino vienes a la iglesia porque ya no, para escapar de la contaminación del mundo, para que no te vas a quedar en el rapto. Vienes a la iglesia porque sabes quién eres en Cristo. Cierto que hay consecuencias a la desobediencia, pero enfócate en quién eres en Cristo. Y eso te va a empujar a vivir en las cosas de Dios. All right. Ajá. Entonces quiere decir que cuando el Señor venga, otra característica del rapto, de acuerdo a lo que he estudiado, es que el Señor no va a tocar el suelo aquí, no va a tocar la tierra, sino que dice aquí, en el 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora vaya un momento, primero a los Corintios 15, y vaya un momento al versículo 50. ¿Se acuerda qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Porque un espíritu no tiene que carne ni que ni huesos, nota, no mencionó sangre, pero nota por qué. Aquí vamos a ver algo más. El mismo apóstol Pablo ahora a los Corintios les dice algo. Qué bueno que vine. Primero Corintios 15, verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Ya lo entendiste? La sangre viene de nuestro lado humano, de nuestros padres, sangre contaminada. No estoy ofendiendo a tu papá ni a tu mamá, ni a mi papá ni a mi mamá. Estoy hablando sangre humana natural. Por eso el nuevo nacimiento se manifiesta en el espíritu. Ok. He aquí, os digo, un misterio, 51. No todos dormiremos, o sea, queriendo decir, no todos vamos a morir. O sea, todos vamos a morir si el rapto, acuérdate, velo en la, sé objetivo y quédate en el contexto del rapto, de la venida del Señor, ¿sí? Entonces, tal vez, porque el rapto pudiera ocurrir ahora. El rapto puede ocurrir mañana, por eso le digo, no debemos estar con los brazos cruzados y bueno, ya no voy a hacer planes de Dios o que Dios ya no me hable porque ya va a ocurrir el rapto. No, no, no. Pero debes estar con esa conciencia dentro de ti de que el rapto puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, por eso dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. ¿Transformados a qué? A ese cuerpo glorificado. ¿Transformados a qué? A ese cuerpo glorificado. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos, o sea, los muertos en Cristo, ¿lo puedes ver? Y los muertos serán ¿qué? Resucitados como incorruptibles. ¿Cuál es el cuerpo incorruptible? El cuerpo glorificado. Una vez más, ¿cuál es el cuerpo incorruptible? El cuerpo glorificado. Y nosotros seremos transformados. ¿A qué? A ese cuerpo también que glorificado. En el mismo capítulo 52 está hablando dos cuerpos aquí. O sea, el cuerpo glorificado de los muertos en Cristo y de los que hayamos quedado. Un ejemplo de esto. Vamos a suponer, ahorita mencioné nombres. Mencioné hermano Cota. Mencioné nombres de Pablo. Mencioné nombres de algunos hermanos en Cristo que se han ido. All right. Ellos quiere decir que los que van a recibir primero el cuerpo glorificado van a ser ellos. Y esto es en cuestión de un abrir y cerrar de ojos. Y después vamos a suponer que ocurriera ahorita el rapto, en este momento. Entonces lo que va a suceder, que si el rapto ocurriera en este momento, los hermanos en Cristo van a recibir ellos primero ese cuerpo glorificado. Y luego nosotros. Pero esto no es cuestión de, a ver, 5 minutos después. No. Está hablando en ese orden, pero va a ser rápido esto, porque esto es en el espíritu. Porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción. ¿Cuál es la incorrupción? El cuerpo glorificado. Quédate con el contexto. Y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuál es la inmortalidad? El cuerpo glorificado, inmortal, es que no va a morir. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, se haya vestido de inmortalidad, ese cuerpo glorificado, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, otra vez, hermanos amados, hermanos míos amados, estar ¿qué? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso debemos estar en las cosas de Dios. No en el mundo, el mundo no da nada. Yo no sé por qué gente admira el mundo. Yo no me explico que le ven al mundo. A mí no me agrada nada del mundo. No admiro a nadie del mundo. No importa quién sea, qué tan famoso, qué tanto dinero tenga, es irrelevante para Dios. Qué bueno que vine. Qué bueno que vine. En Apocalipsis 3, lo que estoy mencionando, ¿qué es importante para Dios? Mira, escucha. Antes de ir a Apocalipsis 3, escuchen esto para que entiendan lo que voy a hablar en Apocalipsis 3. ¿Qué es importante para Dios? Dios te quiere próspero, Dios te quiere sano, Dios quiere que tengas negocios, muchas casas, no una, dos, tres, cuatro, dos, tres carros nuevos. Pero es irrelevante. Si es de Dios, es de Dios. Y cuando es de Dios, lo vas a valorar. Pero cuando no es de Dios, el pensar que tienes cosas. Por ejemplo, ¿qué veo yo en la religión? La religión. Un punto antes. La religión, que tenemos que estar amolados financieramente, no creer en prosperidad financiera, nada de eso. Se lo lleva en un extremo. Pero la religión, si te fijas, la religión se la da de mucho. Los religiosos se la dan de orar. Hoy hay que orar. Jesús dijo: el hipócrita ama el orar. O sea, quiere decir que hay que orar bíblicamente. El religioso se la da de que lee mucho la Biblia. Leer la Biblia. La fe no viene por leer la Biblia, aunque te aconsejo que leas tu Biblia. La fe viene por el oír, por la palabra de Dios, no por leer la Biblia. No hay ni un versículo. No se nos permitió obtener fe por medio de leer la Biblia, aunque debes de leer la Biblia. ¿Entendí? Pero no impactamos a Dios porque hacemos cosas para Él necesariamente, sino que impactamos a Dios cuando hacemos cosas, cuando somos dirigidos por Él. Porque ahorita muchas personas están haciendo cosas para Dios. Es irrelevante hacer cosas para Dios. Hacemos las cosas que Él nos dirige a hacer. Es diferente. ¿Sí? Ahí hay fe y hay obediencia. Bueno, puede una persona tener dinero y finanzas y un buen trabajo y todo eso. Yo conozco personas que tú les hablas con ellos. Ahorita le dije a alguien por teléfono, hablo contigo y siempre es: estoy muy bien, gloria a Dios. Llevé a los niños al parque y llevé esto y tengo trabajo y etcétera, etcétera. La última vez que hablé por teléfono con él también me dijo lo mismo. Pero el trabajo que tienes, ¿Dios te lo asignó o tú te lo buscaste para pagar la casa y el carro? ¿O es de asignación? Entonces tienes que ver en la perspectiva de Dios. En el capítulo 3 de Apocalipsis dice: porque tú dices, 3:17, tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, el Señor le dijo: tú dices eso, tú dices porque tienes un carro, una casa nueva o algo, está bien, pero quiere decir que Dios no se las dio. Nota: y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero le dijo el Señor: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No le agradezco a Dios que el Señor era de ahí de Nazaret, pues si hubiera sido de Sonora le hubiera dicho Ibishi. ¿Eh? So, lo puedes ver aquí. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Un emplaste de varias hierbas que sean ellos. ¿Cuánto? ¿Te fijas? Verso 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así que yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Lo puedes ver? Hay cristianos que dicen: Dios me ha dado, y si te ha dado todo esto, ¿por qué andas frío? Al contrario, ustedes saben, les he dicho cómo Nubia y yo empezamos de nada, de no tener nada, pobres de a tiro. Hoy vivo casi en 60 acres con dos casas. Y no he terminado de arreglar la propiedad como la voy a arreglar todavía. ¿Y qué crees? No, estoy más en fuego. Porque cada vez que veo, cada vez que salgo, en las tardes, en las noches, y cada vez que salgo ahí al porche y me siento y veo el cielo estrellado, recuerdo que estoy ahí por la gracia de Dios, y recuerdo que por el Señor, y que puedo dar en la obra de Dios, y que puedo sembrar, y que puedo ayudar, y que hemos ayudado gente por cantidades. Financieramente hemos pagado consultas de gente que por alguna razón no recibe su sanidad, por fe hemos pagado consultas para que van al médico. No, gracias a Dios. Entonces igual, ya, si le vas a servir al Señor, asegúrate que sea algo que Dios te dijo y que Dios te dirigió, y hacerlo sin jactancia. porque no eres el único. Siempre acuérdate, no eres el único y siempre va a haber alguien arriba de ti y alguien que está haciendo mayores cosas y mejor cosas todo el tiempo. Eso es mantenerse en humildad y darle gracias a Dios por lo que tenemos. Eso es bien importante en estos tiempos, porque no estamos oyendo de Dios. Tenemos que tener la sabiduría de Dios. Amén. Vamos a regresarnos a algo aquí, 1 Tesalonicenses, capítulo 14. Pero lo estoy explicando así por partes, porque hay puntos muy importantes. Cuatro, perdón. Nota algo. Hay otra palabra que quiero ver aquí. Nota que dice en el 17, 1 Tesalonicenses 4, 17. Luego nosotros los que vivimos, ¿están aprendiendo algo? Sí. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Nota esa palabra, los que hayamos quedado. Quédate con esa palabra, quedado. Esa palabra quedado también se traduce, te gusta la palabra los que hayamos permanecido. Sí, es la misma palabra. ¿A qué se está refiriendo no nomás los que hayamos quedado? Porque Pablo, él pensaba que él se iba a ir en el rapto. Él pensó que iba a ocurrir en su tiempo. Él vivía por fe, ¿entiendes? Pero ¿a qué se refiere con esto de los que habremos quedado? Esto es algo interesante que debemos de ver. Vaya ahora a Apocalipsis capítulo 3 para explicar eso. Y vaya al versículo 5. Nota. No confundir ciertas palabras aquí. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Nota, ¿el que qué? Al que venciere. All right, vamos por parte. Porque podemos decir, no, hermano Hughes, yo ya soy más que vencedor en Cristo. En Cristo sí eres más que vencedor. Pero aquí está hablando algo de permanecer en las cosas de Dios hasta el fin. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nota que no está hablando al mundo. Nota que el Señor dio advertencias a estas iglesias. Nota en el 3:11, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldré de ahí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Oh. Sí que la Biblia nos dice también, nos advierte, acuérdate, advertir no es así como te advierto, no, nos advierte, mira. Hay un peligro, no, o sea, eres salvo, gloria a Dios, pero guarda tu salvación, practícala, no te embarres con el mundo. A ver si quieren, ustedes son de esos cristianos que quieren escuchar esto. No importa qué hagas, Dios te, bueno, sí es cierto, mira, es cierto esto. No importa qué hagas, Dios te ama y eso es cierto, pero mira. No confundas, no importa qué hagas, con Dios te ama. No importa qué hagas, siempre vas a ser salvo. Salvo y salvo para siempre. Esa segunda no te la creas, porque no es así. Dos Corintios 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Contaminación de carne y de espíritu. Yo soy de los que creo que el espíritu humano es perfecto y todo eso, pero en alguna parte, hay veces, puedes darle tanto lugar al diablo que puedes rechazar tu salvación. La salvación no la pierdes, pero la podrías rechazar. Acuérdate por pasos. ¿Qué es la salvación? ¿Es un qué? ¿Un regalo? ¿Qué haces normalmente con un regalo? Lo puedes que recibir, pero también pudieras rechazarlo. Hay muchos cristianos que ahorita están metidos en paganismo, en el mundo, embarrados del mundo totalmente. Hay cristianos que ahorita son budistas. Hay cristianos que ahorita dicen que los extraterrestres les hablan. Hay cristianos, mis hermanos, no usemos una buena y sana doctrina que tenemos acerca del amor de Dios. Dios nos ama, Dios es bueno, Dios no nos enferma. Que eso es verdad, lo creo, Dios nos quiere próspero. Pero no lo usemos como una ocasión de libertinaje. sino usémosla como una ocasión de libertad. Tenemos libertad, pero no para pecar. ¿Qué no? Porque hay gente que dice, tenemos libertad, entonces para vivir en pecado. No, tenemos libertad de no pecar. No necesitas embarrarte del mundo. Tú vas a saber cuando te estás enfriando. ¿Qué pasa con muchos cristianos? ¿Tienen un problema? ¿Tienen una desgracia en su vida? ¿Un gran problema? Corren a Dios. Cuando la vida, cuando las cosas se arreglan, al mundo otra vez. Es donde es lo que hay en su corazón. El que es creyente de verdad y tiene una fuerte relación con Dios, cuando tiene problemas, está en las cosas de Dios, está en Dios, con Dios y en las cosas de Dios. Y cuando todo se arregló, con más razón, está en las cosas de Dios porque está agradecido. Por eso lo que te dije, después del jueves, algunos de ustedes no estuvieron el jueves, abrí unas cosas, corté el internet y abrí unas cosas para aquí, los que estaban aquí, y las cosas que te dije. Por esa razón, desde aquel tiempo hasta ahora, yo aquí estoy sirviéndole a Dios. Yo aquí no estoy en el mundo. Desde el 90 y, octubre 97 que nací de nuevo hasta acá, no me he ido al mundo. No me interesa. Y más con las de lo que les comenté, de lo que el Señor me rescató por su gracia, estoy aquí. Y por eso supe que nací de nuevo. Y por eso les dije, por eso veo gente así, digo, ¿cómo es que dicen que nacieron de nuevos? Si esa gente no hicieron ni la mitad de lo que yo hice en el mundo. Es que yo supe que nací de nuevo. Te voy a platicar algunas experiencias de cuando nací de nuevo. Te va a gustar y te vas a reír, tan chistosas, pero eso fue lo que me pasó, de verdad. No, entonces, no nos contaminemos. Filipenses capítulo 4, sino que estemos con la expectativa. Hay gente que dice, vas a oír tu gente que niegan y dice, bueno, yo desde que estoy niño oigo que el Señor va a venir y no viene. ¿Has oído eso? ¿Te han dicho eso? Yo desde que estaba y oigo esto. Hey, acuérdate, Dios no ve el tiempo como lo ve nosotros, como lo vemos nosotros. Para el Señor, 1,000 años son como un año de nosotros. Un día. O sea que el Señor Jesucristo acaba de ser crucificado hace pasado de 2 días para Dios. Nunca estés con eso de que no va a pasar nada y esto. Mejor quédate con esa bendita y gloriosa esperanza. Y vete como Pablo. Y, hermano Hughes, ¿y qué si me muero antes y el rapto no ocurre? Vete como Pablo. Pablo pensaba que iba a haber el rapto y no lo vio, se fue en fe. Alguien diga amén. Te estoy animando con esto, no te estoy regañando, sonríe. Aleluya, alégrate. Te estoy animando, exhortando. Lo suyo no es animar. ¿Cómo que amén? ¿Quién dijo amén? Él va a decir, no, sí, nos está animando. Sí. Como dice Nubia, aquí nadie se desmiente a nadie. All right. Okay, Filipenses 4, gloria a Dios. Gracias, Señor. No, Filipenses 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpate, ocupaos, ocúpese en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate. Nos ocupamos en esto, en el otro. En las clases de fútbol del niño, del karate del niño, de la natación del niño y de esto y del otro, y que hagan deporte y que nada malo en eso, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde pasamos más tiempo? ¿Dónde pasa más tiempo el niño y tú? Es ahí donde está nuestro corazón. Esto es más importante, lo demás debería ser secundario. Esto es más importante. No dije que lo otro sea malo, es pecado, pero si es pecado, si ya Dios no es primero, a eso me refiero, se llama idolatría. Aleluya. Porque Dios es el que pone en vosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir ocúpate, trabaja o ejercita esa salvación en las cosas de Dios? Nota que dije que la fe viene por el oír por la palabra de Dios, no viene por leerla, pero no dije que no leas tu Biblia. ¿Se entendió eso? Pues el hermano Hughes dijo que no leyera mi Biblia. Ya por si no la leía, menos la voy a leer ahora. Porque él dijo, no. Dije nada más que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Ya casi termino. ¿Estás entendiendo este punto? Porque ves, si tú eres honesto, mucha gente ahorita está distraída en otras cosas. Mucha gente afuera, cristianos, están, otras cosas son importantes. No oyen de Dios. No, y luego se preguntan, ¿por qué me irá tan mal? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué viene el invierno y me enfermo de resfriado? Y ando diciendo que estoy sano por fe. ¿Será que le estamos dando lugar al diablo en algunas áreas? ¿Será que no estamos poniendo atención? ¿Será que otras cosas? Miren, mi hermano, dice, ¿cómo saber? Mi hermano, tú tienes el Espíritu Santo. Usted va a saber exactamente dónde necesita cambiar. Y no usted, no deje que pasen semanas ni meses. Lo puede hacer de un día para otro. En la obediencia es donde está la recompensa. ¿Ok? Dije, obediencia es donde está la recompensa. Mateo 24. Luego lo voy a continuar aquí, pero creo que entendí un punto importante, porque vamos a ver, ahorita toqué algo del rapto y voy a ver algo de la segunda venida. Gloria a Dios. Qué bueno que vine, gracias Señor. Pero necesitamos purificarnos constantemente en estas cosas. De hecho, gloria a Dios, gracias Señor. Va un momento a Apocalipsis 22 antes de ir. Porque me acordé de algo de que tiene que ver con Filipenses, donde dijo ocúpate de tu salvación. Apocalipsis 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. 22:11. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, gloria a Dios, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Sabes qué quiere decir esto? Recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso ahorita dije, no es por servir a Dios, sino es servir en lo que Dios nos dijo. Va a haber más gente, y lo creo. Mi pastor que está en el cielo me lo dijo varias veces, Fred Price me lo dijo varias veces, va a haber mayores galardones, dijo, para un ujier que cuida una puerta y que es fiel, que para muchos predicadores. Te lo garantizo, lo vas a ver, porque nota que dice para recompensar. Ok, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer una vez que ocurre el rapto? Porque el rapto va a ocurrir y luego vamos a ver qué va a pasar aquí en la tierra. No, le voy a decir una cosa, ¿tú crees que está feo ahorita? Quiero que te veas las desgracias que van a pasar y la economía se va a ir al traste. ¿Sabes por qué? Imagínate, millones de cristianos van a desaparecer de este planeta Tierra. Va a ir un piloto en el avión o un carro, alguien que vaya manejando el tren, un chofer, carros en el freeway, en todo eso, y van a desaparecer. ¿Qué crees que va a pasar con los carros? Se van a descontrolar, va a haber choques, va a haber muchas más muertes. Mucha gente ya no va a estar aquí. Los demócratas van a estar bien asustados, no van a hallar a quien cobrarle más impuestos. Ajá, amén. Yep. Pero es cierto. Por eso en Apocalipsis, no voy a ir para allá, pero lo vamos a leer. En Apocalipsis habla de cuando va a haber un hambre y va a haber muchas muertes. Ahí va a empezar en el rapto. Va a haber un pánico, gente va a andar más asustada. Imagínate, los aeropuertos están llenos de gente. ¿Has ido a los aeropuertos? Vas a tomar un vuelo, está lleno de gente. Y de repente, ahí en la vista de todos, gente va a desaparecer. Gente va a entrar en pánico. ¿Qué pasó? Aquí está. Por eso Jesús dijo, el Señor Jesucristo dijo ahí, dijo, van a estar dos acostados, el uno será tomado, el otro será dejado. Puede haber esposos donde la esposa sea tomada, se va en el rapto y tú te quedes. Puede ser al revés. Por eso yo le digo, ama a tu esposo, pero no le sigas el rollo a tu esposo carnal o a tu esposa carnala. No, de verdad, no es broma, hermano. No quiero ser grosero, ni rudo, ni apalear a nadie. Estoy siendo honesto, ponlo en la vida práctica, en la vida diaria. Pero hay esposas que siguen a sus esposos necios en lugar de corregirlos o dejarlos. Si lo corrigen, no te hace caso, déjalo entonces. No dije que lo dejes de divorcio, nomás no le hagas caso. No, pues, ignóralo, tú sigues las cosas de Dios y viceversa. Hombres, síganse en las cosas de Dios. Mejor si los dos están, pero a veces no todos van a creer porque han endurecido su corazón. ¿Qué le dije? Mateo 24. Okay. Y estas cosas están antes de esto, ahorita lo que está pasando. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, está lo primero. Hay muchos engaños ahorita, el rapto no va a ocurrir o no es cierto, o el mundo, el engaño del mundo, te atrae el mundo, te atraen las cosas del mundo, te atrae esto, te atrae el otro. Deberíamos estar en las cosas de Dios. No le hagas caso a esos que te critican. Mucha iglesia. Pasas más tiempo en otras partes. Aquí son 2 horas lo más que pasamos, poco más a veces el domingo, entre semana menos de 2 horas. No le hagas caso a eso. Oye la voz del Espíritu de Dios y oye lo que dice la Biblia. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y muchos se engañarán. Y ahí vienen. Hay muchos locos, no nomás que dicen el Cristo. Cristo quiere decir unción. Hay muchos que te van a engañar con sus falsas doctrinas. Van a decir que ellos son los Moiséses del Nuevo Testamento, que ellos traen la única revelación, que ellos traen la verdad. Todo el mundo está mal excepto ellos. No es cierto eso. Predicamos lo que sabemos. Lo que sabemos, sabemos. ¿Te acuerdas? Por eso te dije, no clamo saberlo todo, pero lo que sé, sé. ¿Entiendes ese dicho, verdad? Ok. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Están oyendo eso? Estamos a punto de entrar a una tercera guerra mundial. Está peligroso para todo, no más muerte, economía y toda esta nación está quebrada ahorita y no podemos estar soltando más dinero. Está quebrada esta nación ahorita. Tenemos malos presidentes, malos administradores. Culpaban a Trump, que Trump iba a provocar guerras, fue el que no provocó guerras. Este ha dejado entrar gente que no sabemos quiénes son. Millones de gente ilegal ha entrado. Y la Border Patrol ha arrestado hasta gente que está en la lista de los terroristas. Y vienen gente de otros países. No todos son lindas personas que vienen a trabajar, no te creas eso. No es como antes, no era como 30, 40 años atrás. Y muchos de ellos no odian esta nación. No son como hace 30, 20, 30 años que nos veníamos a trabajar o algo así. Ya no eso, ya pasó eso. Tú sabes que es verdad. Mirad que no os turbéis, dice. No te turbes, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. 7. ¿Qué te dice? No te asustes. No te asustes. Sabemos que esto va a pasar y va a suceder y no nos gusta y está feo, pero no te asustes. No tengas temor, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor. Amén. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una mente completa quiere decir esa palabra dominio propio. Tiene que ver con tu mente completa. Gracias, Señor. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes. Pestes, enfermedades, plagas. Después del COVID ha habido algunas todavía. Que una nueva, que un nuevo virus respiratorio, que nuevo esto y nuevo el otro. No digo que sean mentiras, pero está pasando eso. Nota que dice nación contra nación, no nomás países, ya lo trató en el 6. La nación tiene sí gente, odio contra la gente. Nación viene de grupo étnico. La izquierda se ha encargado de demonizar a los blancos. Ahorita es a la gente blanca, no estoy hablando gente de piel blanca. Estoy hablando del grupo étnico, anglosajones y todo. Todos ellos son, la izquierda los pone como perversos y malos. El anglo nada más prospera, el white privilege y cosas de esas. ¿No ves que todo el grupo, todo cualquier grupo étnico es perverso si no tiene a Cristo? No nomás es el anglosajón, el blanco no es el problema. Es que nosotros no cambiamos. Ahorita la gente usa la palabra racismo muy suelto. Es racista, ¿por qué racista? ¿Sabe lo que es racista? Investiga bien qué es racista. No porque un policía te paró y es anglosajón y dices tú es que yo soy hispano, estoy prietito o algo así. Sé honesto, ¿qué hiciste? Violaste leyes de tránsito. No hables como habla el mundo y como habla la izquierda y Telemundo y Univisión y CNN y todo eso. No niego que hay racismo, pero racismo es entre todos, entre todos los grupos étnicos. Antes de la esclavitud de los Estados Unidos, estudia bien historia e investiga, ya había esclavitud en otras naciones. Los mismos aztecas en México y esclavizaban otros grupos indígenas menos numerosos y menos fuertes. Amén. En el mismo África, los mismos negros esclavizaban otras tribus. No te engañes con lo que dicen las redes sociales. Quédate con la palabra. Todo el mundo necesita a Cristo. Todo el mundo, todo grupo étnico necesita salvación. Todo el mundo necesita un salvador. ¿Alguien diga amén? Gracias, Señor. y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será, ¿qué dice? Principio de dolores. Así que si se te hace que está, si te hace como dijo el piporro, que está feo, va a estar más feo todavía. Va a estar más feo todavía. No es tiempo de andar tonteando ahorita. No es tiempo de andar distraído en otras cosas. No es tiempo ya. Es tiempo de guardes tu salvación. Tienes hijos pequeños que están bajo tu cuidado todavía, que están en tu casa, que están bajo tu autoridad. Entonces, tú quédate oyendo del Señor sabiduría para que puedas influenciar correctamente. Alguien diga amén. Gracias, Señor. Voy a orar por ustedes. Nadie se levante, todos cierren sus ojos para que no se distraigan. O quédense con los ojos abiertos como quiera, pero no se distraigan porque voy a orar algo. Ok, para que lo reciban todos. Vamos a orar. Voy a orar, pero es una oración de acuerdo. Yo voy a orar, pero es una oración de acuerdo lo que voy a hacer. O sea, usted la va a recibir. Padre, te doy gracias y te amo y te doy todo el honor y la gloria. Padre, gracias que tus hijos reciben la palabra. Y gracias que el Espíritu Santo está trayendo convicción a sus vidas. Porque todo lo que hacemos de hecho de palabra, lo hacemos con la autoridad de Jesús. Lo hacemos con esa autoridad, y si lo hacemos con la autoridad de Jesús, lo hacemos en fe. ¿Cuánta gente está allá afuera sufriendo? Madres solteras, madres divorciadas, padres divorciados, hijos en el mundo, en la calle, algunos otros en drogas, jovencitas prostituyéndose, hijos en las cárceles. Y muchos padres internamente sufriendo. Y muchos de ellos, si no todos, pero algunos de ellos dicen, ¿por qué, Señor? Culpándote. Pero el Espíritu de Dios le quiere recordar que Dios no tiene la culpa. Dios en nada es culpable, en nada, porque Él es perfecto. Pero todavía hay salvación disponible. Todavía tenemos el Espíritu Santo. Todavía, gracias Padre que el Espíritu Santo nos está guiando. Estamos confiados en ti. Que aquellos que han oído la palabra, muchos de ellos o algunos de ellos que han oído la palabra en esta iglesia, que han oído la palabra a través de este ministerio, el Espíritu Santo les está trayendo a memoria lo que escucharon aquí. Y los está trayendo. Y muchos hijos pródigos volverán. Y muchos que andan en el mundo, que tal vez estaban en otras iglesias, en otros lugares, conocieron al Señor en otras partes, van a volver también a sus lugares de origen. Porque el Espíritu Santo los está atrayendo. En lo que a mí me corresponde, por la gente de aquí, por todas estas ovejas que están este día aquí, por todos nuestros socios, nuestras ovejas en otros lugares, por toda esa gente, yo rompo toda obra perversa de Satanás. Y hablo que la luz de la palabra del Evangelio, lo que han oído, les resplandece otra vez. Y que todo engaño del diablo es roto en este momento. Todo engaño de Satanás es roto ya. Y desato la luz, la revelación y la promesa de Juan 14:26. Que dice que el Espíritu Santo les va a traer a memoria, les va a recordar lo que han oído. Y es el Espíritu Santo el que los va a traer otra vez. Y yo sé, Padre, que no los puedes, ni tú ni nosotros los vamos a obligar, pero sé que tú los puedes influenciar más. Y todo dominio del diablo en este momento, tomamos autoridad porque tu palabra es verdad y ejercemos las leyes del reino. Y como hijos y representantes tuyos, y como un pastor de este redil de ovejas, bajo la autoridad del pastor de las ovejas, como un subpastor, un pastor bajo tu autoridad, la autoridad del Señor Jesucristo, hablo tu bendición, tu protección, tu cuidado, tu sanidad, tu sabiduría sobre todo este redil de ovejas. y que el Espíritu Santo les trae a memoria a los que todavía están aquí, para que no se aparten, no se vayan al mundo, y aquellos que han caído en el engaño del diablo, gracias, Padre, que tú los traes, porque tú los amas, porque Jesús murió por ellos, porque Jesús pagó el precio. Y te doy gracias. Si alguno de ustedes tienen hijos que andan así, les voy a dar un consejo, hermanos. Díganle esto a sus hijos. No importa qué estés haciendo, porque de todas maneras, si la riegas, sigue la regando, pero sigue en las cosas de Dios, porque el Espíritu Santo te va a ayudar. Pero cuando te enfrías y te vas, yo a veces le digo a jovencitos, una vez hace unos años atrás, un padre dijo, no, pues eso no le ayuda, hermano Dios. Porque yo le dije a este joven, mira, yo sé en lo que tú estás y tú sabes, le dije. Regañarte, te puedo regañar, ¿y de qué sirve que te regañe? Tal vez tus papás ya te han regañado. Así que regañarte no es necesariamente algo que te va a ayudar de mi parte si te regaño. Pero le dije, te voy a decir esto. Sé en lo que andas y no me tienes que dar explicaciones, porque no te estoy pidiendo explicaciones. No soy la policía, ni soy el pastor guión policía. Pero es mejor, le dije, que la riegues, aunque estés, riégala en la iglesia. No, tú sabes cuando dije, riégala en la iglesia, o sea, riégala, sigue viniendo la palabra de Dios, para que la palabra, el Espíritu Santo use la palabra, y yo voy a estar orando por ti. Para que mi oración, porque la oración es agua y la palabra es semilla. ¿Me entendió? Sí, usted pone semilla, pero tiene que echarle agua. Le dije, no te estoy aplaudiendo. Y luego me dijo, pero no es como estarme, el papá me dijo, pero no es como estarle, algo así solo, no sé si usó la palabra solapar como tal, pero no es como estarle, ¿cómo? Fomentando o apoyando. No, porque le dije, porque yo le dije, no es que te esté apoyando, ni tampoco, nada más te estoy diciendo, no es asunto. Lo mío es alimentarte con la palabra de Dios. Y mientras estés bajo este techo y seas oveja de este redil, mi compromiso, le dije a este jovencito, contigo es alimentarte y luego orar por ti y luego hablar contigo. Esas tres cosas. Hablar, no te voy a apalear, no te voy a maldecir, no te voy a mandar al infierno. Eso es entre Dios y tú. Pero estas tres cosas: alimentarte, orar por ti y hablar contigo cuando sea necesario. Y cuando tus padres me lo pidan, o cuando tú. A veces jovencitos crecen, son mayores de edad, cosas de esas. Pero aún así, podemos influenciarlos para bien. Y eso es lo que Nubia y yo hacemos. Y créeme, si usted y yo le agregamos fe, pronto van a estar aquí. Pronto van a estar aquí. Alguien diga amén. Amén. Pero si les dices, ya andas bien mal, ya va a ocurrir el rapto, te vas a quedar, te vas a ir al infierno. Pues ya lo saben. Entonces dicen, el diablo les dice, pues ya de todas maneras, ya te fregaste, pues síguele en el mundo. Pues sí, no son palabras más sabias esas. No te va a funcionar. Pero si les dices, no te puedo apoyar en esto. Amá, llegué tan crudo y llegué a las 6 de la mañana y quédate aquí, no vayas a la iglesia porque me das unos chilaquiles. Entonces tú enamorado dices, no mija, voy a ir a la iglesia, es hasta de beneficio para ti. ¿Y qué me va a dar comida? Toma agua. Toma mucha agua, luego ya te hago comida. ¿Cuánto me están entendiendo? Es mejor, vas a recibir mejor resultado. Alguien diga amén. Gracias, Señor. ¿Aprendió? ¿Recibió algo? Oiga unos minutos a la hermana Mireya, por favor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre.
¿Cómo oímos? Necesitamos, hermanos, aprender a oír para abrir el corazón y empezar a hacer los cambios. Cristo ya viene y las cosas no van a cambiar, van a ir más mal y mal y mal, y nosotros necesitamos despertar. Ahora, ¿por qué siempre el mensaje que el Espíritu Santo dio a las siete iglesias en Apocalipsis fue: el que tiene oídos para oír, oiga. No dijo: el que tiene el corazón, amén, ábralo para que oiga. Habló al oído espiritual. Quiere decir que el oído tiene para Dios mucha importancia. Porque si sabemos oír, nos vamos a saber someter a Él. Y someternos a Él es someternos a su palabra. Es donde empezamos a rendir el orgullo y empieza en nosotros el nacer de ser humildes para recibir el rema que mi Señor tiene para nosotros, para que podamos usar fe para creer. Si no sabes oír, entonces no puedes decir que andas en fe. Y nosotros necesitamos fe para corregir la actitud, para nosotros presentarnos delante del Padre, amén, con semilla en mano y con el diezmo que nosotros traemos. Porque muchos pueden estar sembrando y diezmando, pero ya no están viendo a Dios. Están viendo al hermano que está al lado, o están viendo a los pastores, y para que no vaya a decir el hermano, este no dio nada esta mañana, o se vayan a dar cuenta que no se está sembrando como se debe de hacer. Muchas veces se está haciendo así, pero no con la manera en que nosotros tenemos que estar viendo a Dios. Por eso lo hacemos. Ahora, ¿qué resultado tenemos con en ver nosotros a Dios en ese momento de dar? Está hablando de que estás haciendo algo tan especial, amén, con confianza. Y ahí estás terminando con la incredulidad para dar, o con el temor para dar. Y nosotros necesitamos tener confianza en Dios, y es necesario volver a empezar a ver a Dios. Dejamos de ver a Dios, hermanos, cuando estamos mirando cosas que a lo mejor no alcanza, o que el trabajo está tambaleante, o que el negocio, amén, está como que se está queriendo ir a la quiebra, y ahí empezamos a dejar de ver a Dios. Esta mañana te voy a hablar de tres casos donde personas dejaron de ver a Dios como lo habían visto antes, haciendo maravillas, pero vinieron cosas a sus vidas y empezaron, amén, a dejar de mirar al verdadero Dios. Uno de ellos es María. María, cuando fue, amén, al sepulcro que había resucitado mi Señor Jesucristo, ella llevaba su imaginación o su mente distorsionada, y ella lo que miró, en lugar de mirar a Cristo resucitado, ella miró al jardinero o al hortelano. Habían pasado por una situación tremenda, porque había visto, amén, cuando Cristo fue crucificado, se separaron los discípulos, hubo aquella tremenda persecución, y en ese momento se cambió la imagen que María tenía. Había mirado a Cristo sanando, había mirado a Cristo levantando muertos, había visto a Cristo multiplicando, amén, los panes, los peces, amén. Había mirado el poder de Dios sobrenatural, pero llega un momento difícil y su imagen le cambió. Y yo no sé cuál es el motivo o el momento que estés pasando tú, y tu imagen ya se borró. Antes, en años pasados, tú miraste el poder de Dios como se manifestó en algún milagro financiero, en algún milagro, y miraste la mano de Dios. Pero estás pasando por una situación ahorita, y ahorita tú ya no estás viendo al Dios verdadero. Y mi Señor lo que quiere es que tú vuelvas a poner al Dios verdadero, para que tú y yo podamos creer en estos tiempos complicados. Otro de los casos fueron los caminantes de Emaús, que iban a la aldea llamada Emaús. Y ellos habían oído porque van hablando con Cristo ya resucitado y le van diciendo: Él era el poderoso en obras. Y amén. Y empezaron a decir, pero venían ya confundidos, venían ya con su imagen, ya no la traían como lo que ellos habían visto. ¿Por qué? Porque venían desanimados, porque dijeron ellos: nosotros creíamos que era el que venía a poner solución. Y ahora ya hace tantos días que fue crucificado y lo que dijo ya no está, ya su imagen ya no estaba igual para ellos. Y ellos lo confundieron por el forastero. Ya no lo vieron como el Cristo resucitado. Era el forastero, un extranjero. Pero ya no tenían la imagen que deberían de tenerla del Dios, de Cristo, al que habían visto hacer tantas obras y maravillas. El tercer caso fueron los discípulos, que en medio de una tormenta se amedrentaron, se asustaron y lo empezaron a mirar como un fantasma, ya no a Cristo. Entonces, ahorita hay una tormenta económica, y más que se va a poner con esto de lo que está sucediendo en Medio Oriente, donde va a venir el diablo a querer convencernos de que Dios no existe, de que Dios no está con nosotros. Y si tu imagen de Él está no clara, eres candidato para caer y que se ciegue tu entendimiento, como lo dijo 2 Corintios 4:4. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo mi Señor ahorita? Que vuelvas a empezar a mirarlo otra vez. Porque yo no sé si lo estarás mirando como el jardinero, lo estarás mirando como el forastero, o lo estás mirando como un fantasma. Y Dios no quiere eso. Por eso viene el rema y nos viene y nos ubica, para que vuelvas otra vez a ver a Dios manifestado en todas las cosas, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él. Y esas manifestaciones son para estos últimos tiempos, de mirar esa buena dádiva, donde nada te haga falta, que no nomás vengas y te emociones porque haz algún rema o una palabra y que tú la oigas. A ti no te va a hacer falta nada, dice el Señor, y amén, gloria a Dios, si tú ya no estás viéndolo, si tu confianza ya no está plena en Él. Eso es estarte engañando. Ese es estarte nada más queriéndote tú hacerte creer que tú estás creyendo en Dios. Pero esta mañana el Espíritu Santo de Dios nos dice: ¿de verdad estás viendo a Dios? Y a Dios se ve a través de la revelación que nosotros recibimos de la palabra, que es el rema, al que tú tienes que venir a oír, al que tú tienes que estar despierto para cachar esos remas que están saliendo de la boca del que esté ministrando, sean nuestros pastores o quien esté ministrando la palabra de Dios. Los dormidos no aprovechan los remas, los distraídos no aprovechan remas, los que están ajenos a lo que está sucediendo en el momento en que tenemos que estar presentes en espíritu, alma y cuerpo, porque somos la ofrenda así que Dios recibe cuando estamos las tres entidades presentes, activas, despiertas. Pero aquel que se está cabeceando y se está durmiendo, ese no puede decir: me llevé fe para creer y poner por obra allá afuera. Por eso la palabra de Dios dijo, cuando habló de los campos, Él dijo: la palabra cayó junto al camino, en otras partes cayó entre espinos. Esa habla de gente que se está durmiendo a la hora de estar activo y estar oyendo el rema vivo y eficaz que está cayendo sobre nosotros. Y dijo: y vinieron las aves y se lo comieron, esa semilla que cayó, y el sol salió en otro de los campos y se secó aquello. ¿Qué es lo que te cae a ti? ¿Los pajarillos o el sol que te quema la semilla que se te da? Porque te quedas sin nada. Y si nos ponemos a mirar que la semilla es el grano, que los que reciben el rema lo van a procesar, porque de esa harina, de ese grano, es donde sale el pan que Él dijo: yo doy pan al que come. Dios no te está diciendo: yo te voy a dar pan para que comas. Te doy la semilla y tú sabrás cómo sacar el pan de esa semilla. Bendecidos en el nombre de Jesús.
Amén. Ponte de pie y vamos a sembrar en esa palabra que estamos escuchando. Escuchamos palabra a través de nuestro pastor, palabra también a través de nuestra hermana Mireya. Simplemente vamos a cerrar con broche de oro esto que recibimos el día de hoy. Gracias, Señor. ¿Estás listo para sembrar, sembrador? La palabra de Dios nos dijo el otro día nuestra hermana Mireya, recordándonos, nos decía que nosotros somos árboles, pero no cualquier tipo de árbol. Este árbol, dice, está plantado junto a corrientes de agua viva. Y no se desanime, pastor. Dice, es que yo no soy un orador motivacional, pero la palabra que nos da cada día aquí, dice la palabra, la palabra es viva y eficaz. O sea, que usted nos está infundiendo vida. Si la gente no la recibe, ya es problema de la gente. Amén. Pero sí lo entiendo lo que dice.
Y creo que la están recibiendo. Y ahora, amén, hermana Mireya, no se durmió nadie. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Amén. Sirvió muy bien lo del jueves.
Entonces somos esos árboles que recibimos. Y luego dice la palabra que damos fruto a nuestro tiempo. No te desesperes. A lo mejor estás en ese proceso de que apenas está la florecita. Así que no te desesperes. Tú sigue creyendo en que ese fruto, en el nombre de Jesús, llega. El mismo Señor nos dijo: produces a 30, a 60 y a 100 por uno. Llegamos a ese 100 por uno en el nombre de Jesús. Padre, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Hemos recibido bastante semilla en el mundo espiritual, bastante semilla, pero tu palabra nos dice: mientras esta tierra permanece, no cesan ni la siembra ni la cosecha. Así que creemos esta promesa para nosotros, que cada semilla que sembramos es levantada en cosecha abundante en el nombre de Jesús. Y proclamamos: todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote. De acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que tenemos de sembrar, y hablamos las promesas de tu palabra sobre esta semilla. Hablamos multiplicación, aumento, hablamos incremento, una cosecha sobrenatural sobre cada semilla sembrada en fe, sobre la cual hay vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén, amén. Padre, te doy gracias por este maravilloso día en el cual nos has dado tu palabra. Tu palabra nos dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Te doy gracias que tus hijos buscan de ti y conocen la vida eterna aquí en esta tierra, en este tiempo, conforme ellos buscan de ti, pasando tiempo en oración, escudriñando tus escrituras, oyendo cada enseñanza con un espíritu y una actitud de fe. Ellos te conocen aún más y siguen en aumento, siguen en incremento, van de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque aumentan en saber. Gracias por la protección divina que hay sobre cada uno de ellos, que es una promesa que nos has dado, que ángeles acampan a nuestro alrededor y que ninguna arma forjada en nuestra contra prospera. Lo establecemos en la autoridad de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, estamos despedidos. Edifíquense unos con otros. Nos vemos el martes y sigan disfrutando de sus bendiciones. Les amamos y disfruten su domingo.
Este fue su programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.